COPE más Coruña.
Estar informado.
Todos los años las personas con movilidad reducida de nuestra ciudad se benefician de los bonos taxi, una iniciativa del Concello da Coruña que este año esa concesión de esos bonos tan necesarios para estas personas va con cierto retraso, ¿no, Noel Abao?
Sí, el bono taxi es esa ayuda fundamental para los traslados de personas con problemas de movilidad y permite subvencionar con tickets viajes en taxi para quien no puede ni subir el bus por su discapacidad. La ayuda es anual, pero estamos a abril y todavía no se ha resuelto. La convocatoria de 2024, lo último que sabemos es que han requerido más documentación algunos de los beneficiarios. María Paz es trabajadora social en Grúmico, esta asociación que trabaja por las personas discapacitadas.
El plazo se terminó el 22 de enero de este mismo año, del 2024. Nosotros lo que sabemos es que algunos de nuestros socios, por ejemplo, están requiriendo documentación pues hasta hace una semana, con lo que entendemos que aún va a tardar un poco en resolverse.
El proceso para este monotaxi se abrió con el año ya comenzado, así que lo lógico es pensar que va a tardar un poquito.
Más o menos suelen salir la solicitud a finales de año. Hay veces que antes de que termine el año es verdad que ya se termina el plazo para las solicitudes y este año se alargó hasta finales de enero. Entonces sí, en ese caso sí que puede tardar un poco más en resolverse con respecto a otros años.
¿Y por qué estos requerimientos de más información? ¿Cree que el aumento de la demanda y la reducción de la cuantía están detrás de estas cuestiones?
Sí que se le está requiriendo más documentación. Supongo también porque tenemos constancia de que, a lo largo de los años pues está subiendo el número de solicitudes, con lo que entiendo que habrá que tomar alguna medida para resolver de alguna manera, ya que para todos doy por supuesto que no llegará.
El recorte en este año fue del 20% respecto a la partida del año pasado, que ya dejó fuera al 26% de los solicitantes. Eran datos que daban en las últimas semanas el Partido Popular. Bueno, ¿y este año qué pasa? Pues que hay más solicitudes todavía, 414, según nos ha confirmado fuentes municipales a COPE Coruña, frente a las cerca de 350 del año pasado. Según el Gobierno municipal, se están analizando para resolver el procedimiento en breve. Pero sí se confirma ese aumento del interés en una ayuda que, nos dice María, es cada vez más atractiva.
Es una ayuda económica de carácter individual, ayuda a las personas con una discapacidad que les afecte a su movilidad, ¿no? Y que esta le impida utilizar pues transportes públicos colectivos y proporcionarles, digamos, un servicio alternativo de taxi para todos sus desplazamientos. Entonces, cada vez hay más problemas de movilidad, más problemas para utilizar el transporte público, pues las personas, la gran mayoría, no pueden acceder a un vehículo, ¿no?, que esté adaptado a sus condiciones por tema económico y, por diferentes circunstancias.
Grúmico lleva ya años trabajando con un equipo multidisciplinar en incorporar la accesibilidad universal a la ciudad de A Coruña. Reconoce María que se ha avanzado bastante, pero que todavía hay un largo camino por recorrer para la plena inclusión.
Lo que luchamos es porque las personas puedan tener una autonomía, no tener que depender de nadie pues para bajar una acera o para acceder a cierta calle. O, tenemos gente que tiene coches, pues que hay zonas en Coruña donde no podría ir sola, tiene que ir acompañada para poder llegar a cierto sitio, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante ahora mismo es llegar a una accesibilidad plena en Coruña.
Y no solo es que las calles sean accesibles, también las viviendas. Como en la pandemia, que estuvimos todos encerrados, así viven muchas personas que no pueden ni salir de casa.
Y muchas personas es verdad que lo llevan sufriendo muchos años, no poder ni siquiera bajar de su mismo piso, por ejemplo, porque no tenga un ascensor o un ascensor, no tenga el portal accesible para poder bajar. Hay muchas personas que tienen, se les hizo una accesibilidad en el portal, pero tú imagínate que hay alguna rampa en la que, por ejemplo, solo no podría bajar. Hay que trabajar para que haya una mayor accesibilidad y una mejor accesibilidad, entender para qué se hacen las cosas accesibles.
Y en este sentido aplaude, por ejemplo, iniciativas como la rebaja de aceras que se ha ido haciendo en los últimos años. Cabría preguntarnos cómo se puede recibir una obra como la de las Casas de Franco, donde los propios vecinos con problemas de movilidad aseguran que van a tener más problemas que los que tienen ahora.
Gracias, Noela. Es la 1:25. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Tres meses después del incendio que afectó al parking de Osmayos y que calcinó tres turismos y quemó parcialmente a otro, se van dando pasitos para su reapertura, pero aún queda. Así está a día de hoy el parking, nos lo contaba su gerente, José Salgado.
Estamos terminando con la limpieza, que fue una cosa bastante complicada porque estaba terriblemente sucio, todo negro, y con una capa grande de porquería que era negra, que se hacía compacta. Entonces costó mucho trabajo el hacerlo, y además que es un parking muy grande, son 500 coches los que hay dentro. Entonces nos ha llevado bastante tiempo, pero están terminando. En cuanto terminen, empezaremos con lo de la electricidad, que también está bastante complicada, porque claro, toda la cosa eléctrica se fue a la porra, porque los tubos estallaron, muchísimos cables se quemaron, y claro, eso lo hay que reponer todo, y eso va a llevar también un tiempo. Y en cuanto terminemos con lo de la electricidad, pues empezaremos a ver si nos metemos con lo de la pintura.
Por lo tanto, ¿cuándo se prevé que se pueda reabrir?
Yo creo que un poquillo antes del verano, pero mucho, mucho antes yo creo que no, porque hay que ser realista. Entonces, lleva bastante tiempo, porque además tenemos el problema de que ha habido un grupo de cesionarios que, como no usan el parking, no quieren pagar los gastos. Y claro, yo tengo cero ingresos desde hace 4 meses.
Pues eso, el problema ahora es sobrevivir. Varios usuarios, como escuchábamos, se niegan a pagar las cuotas porque no están usando el parking, lo que está poniendo en riesgo su continuidad.
Pues muy mal. De momento nosotros lo teníamos bastante salvado porque la comunidad de cesionarios nos pagaba todos los meses por vigilancia, luz, agua, bueno, por todos los servicios, ¿no? Pero resulta que hay un grupo que dice que como no usan el parking, no quieren pagar. Entonces, claro, yo me encuentro en una situación muy delicada, porque yo algo de lo que yo tengo lo puedo ir metiendo, pero yo además he tenido la mala suerte de que he perdido a mi mujer justo cuando fue lo del incendio. Y entonces estamos también con los problemas pues de herencia y de todo ese rollo. Entonces yo me encuentro en una situación muy delicada.
La secretaria de esa comunidad de usuarios le llegó a plantear esta opción.
Esta señora, el argumento que tiene, bueno, que es, el argumento lo tiene, sí, ella no lo usa, no usa eso. Entonces lo que la solución que me daba era que cuando me llegara un recibo se lo llevara a ella, y ella, si estaba conforme con el recibo, me firmaría un cheque por ese recibo. Pero claro, esto es un poco juvenil, ¿no? Es un poco tonto. Porque el administrador del parking, yo soy administrador único y gerente del parking. Entonces no voy a estar enseñando los recibos para que me den como la limosna para pagarme ese recibo. Hay un documento firmado y hay que cumplir el documento.
Por eso cree que no le va a quedar más remedio que acudir a los juzgados.
Yo en lo de la comunidad no me puedo meter mucho, porque la comunidad es un ente que tiene vida propia, es un ente jurídico. Entonces, el presidente me ha firmado el cheque, pero la secretaria no lo quiere firmar. Entonces, el presidente lo que va a hacer es convocar una reunión, porque hay un documento firmado en donde la comunidad se compromete a pagar. Entonces, el no firmar el cheque es un incumplimiento de un contrato que está en vigor. Entonces, eso lo tendremos que llevar pues a juicio o donde sea. Pero yo pienso que tenemos toda la razón legal, porque hay un documento firmado donde dice que todos los meses van a entregar ese cheque, y por la cosa esta del incendio, pues dice que no, que lo del incendio invalida el documento, y eso yo pienso que no es así.
Un parking que, por cierto, daba mucho servicio en esta zona ante el problema que tienen de falta de aparcamiento.
Cuando hace veintitantos años, casi 30, que yo me puse a intentar hacer el aparcamiento, simplemente hablándolo entre los vecinos, claro, yo era conocido porque tenía un colegio allí, ¿no? Pero simplemente hablando con los vecinos, el dinero que se sacó para construir el parking me lo fueron dando los vecinos uno a uno, porque la necesidad era enorme. Y claro, en esa zona, si se hacía mucho sitio para que aparcaran coches siempre, pues había que dejar muy poquita rotación. Entonces no era rentable. Pero usted fíjese que ahora hay 500, casi 500 coches, o no, alguno más de 500 coches, y solamente 50 plazas de rotación. Es imposible que 50 plazas de rotación paguen el gasto de 500 plazas. Entonces se hizo pensando no en el negocio, sino pensando en la falta que hacía meter 500 coches debajo del suelo. Y por eso se hizo.
Por eso José Salgado pide a la gente sentido común.
Yo creo que lo que hace falta es un poco de sentido común y que el odio no impida el... Porque mire, cuando una persona es muy conocida, como es mi caso, tiene la mitad de la gente que le dice que es un dios, que es demasiado, y la otra mitad es usted un demonio y se está haciendo rico a cuenta nuestra y usted es un sinvergüenza. Pues mire, por la calle hasta han llegado a felicitarme por haberme quedado viudo. O sea, con decirle eso, usted mire cómo estamos, de verdad, estamos evolucionando la sociedad en una dirección muy complicada.
Pues sí, sentidiño. Voluntad de acuerdo con los vecinos de las Casas de Franco por parte del Ayuntamiento de A Coruña. La alcaldesa aseguraba en las últimas horas que va a haber una nueva reunión para explicarles el proyecto de humanización de la zona. Los residentes ya han presentado en el Ayuntamiento una solicitud de paralización inmediata de las obras y una petición de un encuentro conjunto con los portavoces del Partido Popular, PSOE y BNG. Por cierto, que el Partido Popular sigue insistiendo en irregularidades en el piso de propiedad del portavoz del gobierno local, José Manuel Ajetuñas, y urgen explicaciones después de haber analizado la documentación que el gobierno local les ha proporcionado sobre el expediente de la licencia de obras. Aseguran, siguen insistiendo en que falta documentación, que siguen pidiendo. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, considera que es grave que el concejal de urbanismo haga obras sin licencia y cambie el uso sin autorización. Asegura que están hablando de irregularidades, de hechos concretos que constan en expedientes. Hacer unas obras sin licencia no es un delito. Más que hablar de delito en este momento o de mandar ese expediente a la Fiscalía, habría que hablar de ética, de estética, del ser y del parecer. Cuestionado sobre si acudirán a la Fiscalía, ha dicho que no se está en ese momento, sino en el momento de dar explicaciones. Como el miércoles, que está en el medio de la semana, hoy en lo meteorológico vivimos una situación intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Pues salimos de dudas con la predicción del tiempo. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, o tempo na zona da Coruña quedouse marcado xa por unha situación intermedia entre as altas presións que comezan a entrar na Península Ibérica e as borrascas que aínda circulan polo Atlántico Norte. Isto quere decir que veremos un día de ceo parcialmente nubrado, pero sen apenas precipitación. Pode aparecer algunha chuvia, pero xa con carácter moi puntual. Ademais, notamos un importante incremento nas temperaturas. Hoxe, a mínima na pasada madrugada foi de 14 graus, as máximas previstas hoxe en torno aos 18. Todo isto con vento de sur que terá intervalos de moderado ao longo da xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente.
E la Xunta niega el permiso a la concesionaria de las obras del dragado de la Ría de Burgo para sembrar marisco en el estuario, algo que estaba previsto que comenzara el próximo lunes 8 de abril. Hoy comienza la campaña de la renta con ya la posibilidad de presentar por internet nuestra declaración. Y aunque no podemos librarnos, como todos los años, de esta dolorosa, sí que podemos poner nuestro granito de arena de solidaridad marcando la casilla de la Iglesia. De esto hablamos con el delegado de medios de la Archidiócesis de Santiago, Manuel Blanco. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy empezamos con esa presentación, como decía, de declaraciones por internet, que a lo mejor, Manuel, ahí es más fácil que nos olvidemos de marcar esa casilla, ¿no?
Sí, hasta que llegue el papel un poquito a nuestra vida, que es lo más tradicional para muchos, pues tal vez es más difícil, pero es importante también recordar que a través de internet se puede ya ir empezando a colaborar con toda la actividad también de la Iglesia, independientemente incluso un poquito de los credos, con tal de que se colabore con la gran labor que lleva a cabo.
Porque qué bien hacemos marcando esa casilla de la Iglesia.
Hombre, yo creo que estamos colaborando con una institución ya de hace muchísimo tiempo, muy señera, muy sonera, que a pesar de sus errores, como los quiero subrayar un poquito, la sociedad lleva a cabo una gran labor, ¿no? Nuestra identidad es un poquito pues celebrar la fe, anunciarla, pero en ese trayecto ayudamos y se ayuda a muchísima gente, pues con todos los proyectos que tiene en marcha, incluso se cuida mucho el patrimonio también que está en sus manos y se administra también, aparte de la aportación de los propios fieles que colaboran muchísimo durante el año, pues yo creo que en torno al 40-41% de todo lo que gestiona la Iglesia pues viene de esos fieles que están ahí todo el año colaborando, de los cuales también se beneficia el resto de la sociedad en muchísima parte de su actividad, ¿no? Por eso creo que se hace un gran bien humanizador incluso pues a toda la sociedad.
Construimos un mundo mejor, ¿no? Por concretar un poquito, ¿a qué destinamos el dinero cuando marcamos la casilla de la Iglesia?
Pues mira, sobre todo se conviene fijarnos en la actividad caritativo-asistencial. Hay unos 283 centros, por ejemplo, en nuestra diócesis, que trabajan para mitigar la pobreza. Y ahí hay pues casi 26.000 personas atendidas durante todo un año, ¿no? Después hay centros más, digamos, concretos, como para la rehabilitación de los drogodependientes, con 1.100 y pico de personas atendidas, 18 casas de ancianos, de enfermos crónicos, personas con discapacidad, prácticamente 2.500 personas atendidas, 4 centros para la defensa de la vida y la familia, que ahí hay más de 1.100 personas también atendidas durante todo el año, 13 centros de asistencias a personas inmigrantes y refugiados, que también están muchísimo presentes en toda la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia, casi 8.500 personas atendidas, centros de promoción de la mujer y víctimas de la violencia, pues 774 personas atendidas, con lo importante que eso es, 14 centros de menores y jóvenes de tutela de infancia, que ahí hay casi 11.000 personas atendidas, que parece un núcleo que no valoramos mucho, pero es mucha gente también. Pues sí. 13 centros para promover el trabajo y lo laboral, más de 6.000 personas atendidas en todo el año. Y toda esa cantidad pues de voluntarios que se vuelcan con Cáritas, que son casi 3.000, que dan un total de, pues como personas atendidas, más de 47.000 personas durante todo un año, que es muchísima gente que pasa por esos centros y que reciben muchísima atención buena.
Pues sí. Hay que decir que hay otra opción, que es marcar la casilla de fines sociales, que esta también nos vale, ¿no? Porque marcando esa casilla, también parte de esa aportación va para la Iglesia.
También se recibe esa parte de aportación para la Iglesia y no hay que, como siempre decimos y vosotros también los medios de comunicación, no se le cobra nada más al contribuyente ni tiene que hacer un gasto en absoluto a mayores, sino que va destinado desde otras cuestiones a lo que él en concreto destina, que es a toda esta labor asistencial de la Iglesia y también pues a otras labores y actividades que desarrolla en su labor.
¿Qué le diría a esas personas que hasta este momento no marcaban esa casilla para que en la declaración de este año sí que lo hagan?
Pues yo le diría un poquito casi apuntándome a lo que ha hecho la conferencia episcopal con ese Un viaje de todos, ¿no? De montar a mucha gente que no marcaba la X en el autobús y llevarle a ver labores asistenciales, ¿no? En mi trabajo pues de comunicación y de medios hay muchas tareas que descubrimos nosotros mismos en la iglesia poco a poco y nos asombran, ¿no? El otro día, por ejemplo, estuvimos en un centro que dedicaban muchísima atención a mujeres con problemas. Y era increíble ver cómo esos trabajadores, pues, con un cariño tremendo acogían allí a muchísimas mujeres con problemática, incluso, pues, cercana a la prostitución, con grandes dificultades, iban un poquitín viendo su situación, viendo la manera en que podían reinsertarse y reincorporarse. Yo creo que hay muchísimas cosas que no se conocen, como ese pequeño detalle, que vale mucho la pena apostar por ellas, porque es una labor más bien callada, que no se publicita, que no se publica, pero que se está haciendo mucho. Yo animaría incluso, como complemento a la invitación a aportar para los fieles, a que se conocieran, a que un día se pasasen por cualquier centro de Cáritas, cualquier centro asistencial que tenga que ver con la iglesia y viesen allí su labor, y ellos mismos se darían cuenta de que vale la pena unirse a esas campañas y a esas aportaciones.
Claro que sí. Hay muchos motivos para marcar esa casilla. Manuel Blanco, delegado de medios de la Archidiócesis de Santiago, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Y a dónde va el dinero si no marcamos esa casilla de la Iglesia o la casilla de los fines sociales? Pues ese 0,7% de aportación iría directamente a los presupuestos generales del Estado. La Conferencia Episcopal, como escuchábamos, ha puesto en marcha una campaña bajo el lema Un viaje por tantos, para una selección de personas. Ninguno de ellos marcaba la casilla de la Iglesia. Por eso les invitaron a este viaje.
Me parecía muy interesante el que fuéramos personas que no nos conocíamos de nada.
Yo no marco la X porque no soy creyente y no me gusta la Iglesia como institución.
Nunca he sabido en realidad dónde iba ese dinero.
Y luego por perjuicios.
Me ha marcado mucho todo lo de esta mañana. La gente piensa que cuando tú estás en la cárcel te deberías quedar en un agujero y yo soy defensora de la reinserción.
De lo que más me ha impactado a mí fue cuando estuvimos en el pueblo en el que había dos habitantes.
Me ha impactado Gregoria porque la mujer estaba muy sola y si no van a verla, por lo menos tiene el apoyo del padre Emilio.
A través de la iglesia, pues le ayuda mucho.
Lo que hemos visto hoy es lo que más me ha gustado. Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el centro para personas con discapacidad.
Me conmovió la alegría, sobre todo, del amor como un lenguaje universal.
Estas son personas que realmente creen en lo que hacen y hay muy poco de eso hoy en día.
Hemos estado en un centro de acogida y me impactó mucho. Hay personas que duermen en la calle, ponemos un techo. Personas que no tienen que llevarse a la boca, te doy de comer. Es muy tangible eso. Más allá que práctico, es que es necesario.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones.
Tampoco tenía información como para saber que esa X podría ayudar de esa manera.
Es que me da igual, o sea, me da igual cuál es mi postura frente a la iglesia, me da igual mis creencias. Esto va de ir a hacer un mundo mejor.
Me llevo una sorpresa porque pienso que sí que, pues que hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba.
Que por marcar la X tú no pierdes nada. Yo después de haber pasado la semana que he pasado sé que al hacer así estoy pensando en Tomás, estoy pensando en Gregoria.
Este año la voy a marcar.
Intentar ayudar nosotros, intentar ayudar a los que ayudan.
Si yo puedo contribuir, voy a contribuir.
Lo haría por todos ellos y por otros tantos porque lo veo como un pequeño acto que genera un gran impacto.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Pues eso, que desde hoy ya podemos presentar esas declaraciones por internet, podemos acceder desde la página web o desde la aplicación de la Agencia Tributaria a nuestros datos fiscales, y esta campaña de la renta se extiende hasta el 1 de julio, un día más de lo que suele ser habitual al coincidir el 30 de junio en domingo. Y hablando de solidaridad y de generosidad, hablamos también de ese acto solidario y generoso que es donar sangre, así que te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
No tenemos ninguna hoy en la ciudad. Lo más cercano, ya sabéis, ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en el Parque Empresarial de Albedro, en la calle 1, delante de la empresa Arce Clima, hasta las 2:30 tenemos ahí una unidad móvil que por la tarde se va a trasladar a la Plaza Europa, en Oburgo, en Culleredo, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y por la tarde también en Carral, al lado del Campo da Feira, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tenemos ahí una segunda unidad móvil. Es la 1:46, vamos ya con el deporte. Y Lucas Pepe Torrente sigue sin entrenarse.
Sí, hoy en la vuelta al trabajo del equipo en la ciudad deportiva de Abegondo para empezar a preparar el duelo del domingo a partir de las 5 frente a Unionistas en Riazor. El atacante de Monelo simplemente saltó al césped, escuchó la charla de Manuel Idiáquez y luego regresó al interior de la ciudad deportiva para seguir tratándose de esas molestias en la rodilla. De todas maneras, tranquilidad, aún quedan días, vamos a ver si juega. Yo soy optimista, bastante más optimista que la semana pasada, que a golpe de martes ya tenía más o menos claro que no iba a jugar. En esta sí que tengo más optimismo de que pueda reaparecer y pueda estar a disposición del técnico vasco. Y la importancia de Lucas Pérez lo dice un compañero suyo, Valenciaga, un titular indiscutible en el lateral izquierdo y que habla así del que porta el brazalete.
Bueno, pues no sé si podremos contar con él o no. No sé si al final estará o no, pero bueno, Lucas es nuestro líder, lo ha sido en el campo, fuera del campo, y ojalá esté recuperado para el domingo.
¿Tú qué crees?
Yo soy optimista, ya te digo. Así como la semana pasada le decía a Dobarro a golpe de martes, no, yo creo que no va a jugar, esta semana sí que soy más optimista. Quiero ver cómo evoluciona, a ver si mañana puede ya empezar a hacer algún ejercicio con el grupo. Soy más optimista. No digo que vaya a jugar seguro, pero yo creo que tiene posibilidades de reaparecer frente a Unionistas el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, en un partido importante. Ahora lo son todos porque quedan 8. Y además el Depor es líder, pero con solo un puntito de ventaja con respecto al Barça B, que va a recibir en el estadio Johan Cruyff al Arenteiro.
¿Algo más, Pepe?
Pues hay que hablar de Betanzos. Y hay que hablar de la Copa del Rey. ¿Sabes que el sábado se disputa en Sevilla esa final de Copa entre el Mallorca y el Athletic de Bilbao? Y alguien estará escuchando y dirá, ¿y qué me cuentas de Betanzos? Bueno, pues que Betanzos va a poner una pantalla gigante en el cine Alfonsetti. ¿Por qué? Porque el capitán del Mallorca es Dani Rodríguez, que es natural de Betanzos, jugó en el Betanzos y ejerce de betanceiro. Así que bueno, pues todos aquellos que quieran ver el partido en el pueblo natal de Dani Rodríguez, quizá puedan ver cómo uno de Betanzos levanta la Copa del Rey. Bueno, pues va a haber pantallas gigantes. Me parece una magnífica idea por parte del Concejo de Betanzos.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y no nos vamos de Betanzos porque el presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha estado esta mañana en esta localidad, ha entregado las llaves de sus nuevos pisos a 3 familias, son las adjudicatarias de otras tantas viviendas protegidas en el casco histórico de la localidad. Fueron rehabilitadas con cargo al Plan Resurbe. Esta iniciativa promueve la compra de viviendas en mal estado para ponerlas a disposición de las personas que lo necesiten. En la ciudad betanceira van ya 14 inmuebles acogidos a este programa. Se trata, según Rueda, de facilitar el derecho a la vivienda al tiempo que se revitalizan zonas degradadas de Galicia.
Aquí en esta vila tan bonita, una de las más bonitas de Galicia, efectivamente, tengo un casco histórico fantástico que hay que rehabilitarlo y darle vida. Uno de los mejores hitos que se me ocurre, precisamente, permitiendo que inmuebles que se recuperan, que se rehabilitan, pues puedan volver a estar cheos de vida y que lleguen a mejor vida las personas que os van a ocupar. Y eso que
se compromete a construir 8.000 viviendas autonómicas en la legislatura que comienza. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguramente en alguna ocasión lo has podido ver por la calle. No es un vehículo normal y llama la atención porque en él podemos depositar cierto tipo de residuos que no van al contenedor habitual. Hablamos del punto limpio móvil del Consorcio de Asmariñas y de ello hablamos en los próximos minutos con la coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Asmariñas, Inés Peleteiro. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a empezar por lo básico. Inés, ¿qué es el punto limpio móvil?
Vale, pues nosotros realmente lo que es físicamente es un remolque. La gente se cree que es un vehículo, que es una furgoneta, pero en realidad hay algunas zonas en las que puede ser así. Nosotros somos remolques que llevamos como unas furgonetas y que dejamos aparcados en puntos concretos. Es como una estructura metálica que tiene sus aperturas ya con carteles indicativos de qué residuo podemos dejar. Eso es lo que es físicamente y lo que puede ver la gente. ¿Y qué es? Realmente es un servicio que el consorcio da. En este momento tenemos dos puntos limpios para acercar a los ciudadanos, aquellos que no tengan pues facilidad para moverse, que no tengan vehículo. Todo el servicio que da un punto limpio de recogida de residuos pues más peligrosos, que no, de los tipos que se generan con mucha frecuencia en los hogares, si los acercamos a las diferentes parroquias, cascos urbanos, etcétera, con un calendario para que el día que ellos vengan les venga bien, dentro del calendario lo puedan acumular y lo puedan acercar si les queda más cerca.
¿Y qué podemos depositar en este punto limpio móvil?
Pues básicamente, mira, cosas que se generan en el hogar y que son que ya nosotros ya nos da como resquemor echarlo al cubo porque son peligrosos y no y lo generamos con muchísima frecuencia. Lo más básico que nos llama a todo el mundo, las pilas, las baterías, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, incluso móviles. Tenemos también para CDs y DVDs, si todavía alguno los tenemos por casa. Plásticos, botes de pintura vacíos, bombillas normales y de bajo consumo y aerosoles. Eso lo vi en todo un lateral del remolque. En el otro lateral ven unas aperturas más grandes. También se recoge pues también plásticos más grandes, como por ejemplo por los botes de detergente, este plástico duro, o algunos envases y embalajes, papel cartón.
¿Y cómo lo depositamos? Es decir, llega a la zona en la que vivimos y simplemente con acercarse ya está, con el residuo.
Correcto. Ya ven las bocas, nosotros llevan, incluso hay niños que lo llevan con cubitos o en bolsas y lo depositan, no hace falta que esté ni, mejor que no tenga ningún tipo de bolsa ni embalaje, nada. Llevas ahí tus aparatos eléctricos y electrónicos, unas pilas, un bote de pintura vacío y ya lo vas metiendo cada cual en su casetita, que ya está perfectamente indicado y listo.
¿Y cómo nos informamos de dónde va a estar ese punto limpio?
El punto limpio tiene un calendario mensual que se actualiza y está colgado en las redes sociales, tanto del Consorcio Asmariñas como de los ayuntamientos integrantes.
¿A dónde va?
Hay muchos sitios. Dime.
No, termina, que pensaba que habías terminado.
No, es que así, hay sitios en los que se queda 2 días, por ejemplo, en zonas muy pobladas. Que ya porque si no está solo de mañana, pues se lo lleva ya otra vez la Brigada Cívica de vuelta, pero como bueno, nos lo pidieron pues hay gente que no se fija en este calendario, no sabe dónde consultarlo. Entonces lo ve un día y quiere volver al día siguiente. Uh-huh. Entonces en ocasiones, dependiendo la zona, se queda 2 días.
Y te iba a decir que vamos incluso hasta los coles. ¿Qué hacemos en los coles?
Claro. Como te comentaba al principio, hay dos puntos limpios. Uno que sigue siempre estrictamente este calendario y luego hay un segundo punto limpio que mayormente lo dedicamos a labores de educación y concienciación. El punto limpio lo solicita cualquier colegio, entidad, aquí al Consorcio Asmariñas, y está una semana entera. Lo que se recoge, etcétera, es exactamente lo mismo, pero lo lleva la Brigada Cívica el lunes a primera hora. Y además de tener el punto limpio allí, muy visible para que los niños lo vean y durante toda la semana puedan ir recopilando cosas en casa y llevarlo, la Brigada Cívica también da charlas de concienciación, de información y divulgación ambiental sobre la correcta gestión de residuos. para todas las edades. Lo dan en coles de primaria, niños pequeños e incluso en institutos. Se organizan con el centro educativo, les dicen pues cómo lo quieren organizar, por edades, etcétera, incluso algunos organizan juegos, etcétera, les van informando. Y los niños lo tienen pues hasta el viernes a última hora, que la brigada cívica lo retira del centro.
¿Y los peques, Inés, mejor que los mayores?
Pues sí, como siempre. Los niños, hay colegios que los niños van, vamos, ya el martes entusiasmados con sus cubitos, sus cosas de casa, esperemos que sean residuos y no estén tirando cosas que vayan a usar, pero sí, la verdad que participación en las charlas, preguntas, participación en los juegos... Y sobre todo, pues eso, interés en colaborar y participar.
¿Todos los meses los puntos limpios móviles pasan por todos los municipios que conforman el Consorcio de Asmariñas?
Sí. El punto limpio que nos está dedicado a labores de concienciación recorre los 8 ayuntamientos siguiendo este calendario en algunos puntos. Normalmente se establecen 2 puntos por concello y va rotando. Entonces, pues eso, son 2 puntos pues, en los 8 concellos y se va moviendo. Y el segundo punto limpio móvil, cuando no tiene labores de concienciación, cuando no está solicitado por ningún cole, o incluso también se puede, por ejemplo, Casas do Povo nos lo han pedido, cualquier tipo de asociación que quiera realizar esta actividad divulgativa y de información también lo puede solicitar, pero mayormente lo hacen en los coles. Cuando no está solicitado, también da refuerzo al primer punto limpio, entonces se puede mover y abarcar más áreas del territorio.
¿Funcionan todo el día o solo por las mañanas?
Cuando se queda solo un día, funciona solo por la mañana. Porque ya en el calendario te pone que lo suelen dejar sobre las 9:30 y lo retiran después sobre las 2, porque la brigada cívica lo tiene que traer de vuelta a las naves. Sin embargo, por ejemplo, donde están solicitados, pues eso, en Casas do Povo, colegios, etcétera, se quedan toda la semana. Sobre todo, porque bueno, como sabes, los servicios de recogida de residuos funcionan pues a primera hora de la mañana hasta el mediodía y después otra vez por la noche. Entonces, bueno, por ahora dejarlo allí solo... tantos días en vía pública, pues eso, para que no sufra actos vandálicos, etcétera, pues por ahora no. Pero muchas veces al día siguiente por la mañana vuelve, con lo cual que la gente no se desespere, que volverá.
Pues muy buen servicio este que ofrecéis del punto limpio móvil desde el Consorcio de Asmariñas. Inés, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¡Pepe, mira! Que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y...
¡Claro, Mari! En los días sin IVA, de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado, todos los muebles, sofás y descansos sin IVA.
¡Guau! Yo no me lo pierdo, Pepe. ¡Coge pasta que nos vamos!
Tranquila, que además en Tifón Muebles podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses.
¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre!
Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado, días sin IVA en Tifón Muebles. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Citas de la agenda.
Camariñas Meucurruncho, Beldoña Miña Marca, es obra de Antonio Puerta. Se presenta a las 8 en el Sporting Club Casino, organiza la librería Arenas. En otra librería, Berbiriana, se presenta el libro Muerto todos los días 2020 de Manuel Olveira. Será a las 7 de la tarde. Y en la agrupación Alexandre Bóveda, presenta en la revista Clara Corbelle a las 7 y media. Se inaugura una nueva exposición en la Fundación Xulio Gil, Retratos de un Tempo de Plástica Galega. El acto de apertura a las 7 de la tarde. Y en la Academia de Belas Artes se celebra la última sesión sobre Francisco Asorei con motivo del Día de las Artes Galegas. Espazos de Asorei en Compostela, a cargo de Mercedes Espiñó, es el título de esta charla, que será a partir de las 8. Juan Massana imparte en Cambre de nuevo una charla sobre teoría del color en el programa Historias dentro de un cuadro, a las 7:30 en la Casa de Cultura Vila Concepción. En la Filmoteca proyectan Crimen y Castigo de Aki Kaurismäki a las 6. A las 8:30 toca Diarios de Otsoga.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.